Anecdotario, un programa que a partir de historias vividas por Ana Liberali y su padre Ampelio, invita a la reflexión y discusión sobre temas de actualidad. Conducido por Ana Liberali y Víctor Marchesini.
A pesar de los días de playa pasados en Entre Ríos, los chicos reclamaron el mar. Y debido a que durante el mes de febrero iríamos a hacer una recorrida por el noroeste y Cuyo sin ellos, decidimos darles el gusto. Buscando en los clasificados del diario Clarín, departamentos en alquiler en la costa, encontramos uno que nos resultaba funcional en Villa Gesell, ubicado en la avenida 3, es decir, a 3 cuadras de la playa, entre el centro y la terminal de ómnibus. El dueño vivía en Buenos Aires, por lo que le pagamos la segunda quincena de enero y nos entregó la llave. Salimos en micro y en pocas horas habíamos llegado cuando aún era de día. Prontamente resolvimos la cuestión de la recarga de los tubos de gas y fuimos con Alicia, Fernanda, Enrique y Joaquín hasta la playa. En cuanto anocheció, pasamos por un supermercadito donde compramos algunos víveres y nos dispusimos a preparar algo para la cena. Y fue entonces cuando nos encontramos con que la cocina tenía la mayor mugre nunca antes vista. Evidentemente, quienes lo ocuparon antes que nosotros habían dejado todos los utensilios mal lavados o directamente sucios, pero el horno había juntado la grasa de toda la historia del departamento. Un verdadero asco, que con la ayuda de mis hijas me puse a limpiar para poder poner todo en condiciones de uso. Los chicos querían ir permanentemente a la playa, pero como ni a Roberto ni a mí nos gustaba para nada, a la noche jugábamos a la canasta, y quien perdía los acompañaba al día siguiente. De más está decir que las más de las veces me tocó a mí, por lo que me llevaba algún libro para poder entretenerme mientras ellos iban y venían entre el agua y la arena. Si bien casi todos los días estuvieron soleados y con elevada temperatura, como para tener baños de mar, en una oportunidad sopló viento sur y no era día de playa, por lo que aprovechamos para trasladarnos hasta el extremo norte de la villa balnearia, concretamente a la primera casa de Carlos Gesell, junto a un bosquecito de coníferas que la rodeaba, lugar de origen de la ciudad. La historia de Villa Gesell merece un relato especial. En marzo de 1891 nació en Buenos Aires Carlos Gesell, hijo de padres alemanes que se habían establecido poco tiempo antes en nuestro país, pero que, por diversos motivos, tanto económicos como políticos, fueran y vinieran hacia y desde Europa en diversas ocasiones, complicando la vida escolar de Carlos. No obstante, su natural inquietud por la experimentación lo llevó al reconocimiento de centros de investigación norteamericanos, donde firmó el patentamiento de varios inventos. Y en un viaje a Alemania contrajo matrimonio con Marta Tomis, quien sería la madre de sus 6 hijos. Volvió a los Estados Unidos, donde dedicó más tiempo a sus inventos que a su familia, haciéndola pasar malos momentos debido a sus experimentos, y regresando a la Argentina en 1926 para hacerse cargo de la Casa Gesell, ya instalada en Diagonal Norte, 1423, donde se vendían, además de instrumental quirúrgico, elementos de óptica y fotografía traídos desde Alemania. Y fue así que comenzara a importar artículos para bebés y niños, como los cochecitos, que no existían por estas tierras hasta ese momento. Pero al estallar la guerra quedaron interrumpidas dichas relaciones comerciales, por lo que decidió levantar una fábrica en Punta Chica para la confección de camitas y otros artículos para niños, siendo todo un éxito. En 1931, don Carlos compró 1.680 hectáreas de médanos con 10 kilómetros de costa, que eran considerados tierras inútiles, al norte de Mar del Plata, con la intención de plantar pinos para abastecer de madera a su fábrica, reemplazando a la que compraba en el Tigre, sin pensar para nada en un balneario. Esto fue recriminado por toda su familia por haber invertido 28,000 pesos fuertes por un montón de arena. Pese a eso, y con todas las voces en contra, prontamente comenzó a forestar. Pero los árboles se secaban inmediatamente por acción de los vientos y de la arena voladora. No obstante, su empecinamiento llegó a tal punto que en el año 1932, don Carlos encaró la construcción de la vivienda familiar sobre un médano a pocos metros del mar. Los paneles se confeccionaron en su fábrica y se levantaron sobre la arena. Las paredes eran dobles, de madera, cubiertas por material desplegable y por revoque grueso, y el hueco que quedaba entre ambas paredes lo rellenó con papel de diario para hacerlas aislantes. Pero la característica particular era que tenía 4 puertas, cada una orientada hacia un punto cardinal, con el fin de que, si la arena clausuraba alguna, siempre hubiera al menos una por donde salir. Y a pesar de sus intentos por plantar árboles alrededor de la casa, los fuertes vientos salinos y la arena hacían que las raíces quedaran al descubierto y se secaran. Así una y otra vez al cabo de varios años, hasta que puso en práctica una técnica llamada enquinchados, que consistía en trazar cuadrados de 10 metros de lado plantando esparto a su alrededor. El esparto es un yuyo fuerte y resistente que tolera los vientos y la composición calcárea de la arena. Y en el centro sembró cebada, cebadilla y un trébol que es enriquecedor de suelos, ya que toma el nitrógeno del aire y lo vuelca en el suelo haciéndolo más fértil. Y, tal como sus muchos otros inventos, creó un tubo de cartón alquitranado dentro del cual colocó una mezcla de tierra fértil y arena y allí plantaba la semilla o el arbolito. Luego introducía el cilindro en el enquinchado, haciendo que la raíz buscara el agua en la profundidad. Y quedando firme en el suelo, ya no podía ser arrancado por los vientos. Pero a pesar de todos estos esfuerzos, la pérdida de árboles continuaba siendo importante. Hasta que en 1938 tomó conocimiento de que en Australia crecía una acacia que se adaptaba muy bien a la arena y resistía los vientos salinos, además de tomar nitrógeno del aire para volcarlo al suelo. Y por fin, plantando 3 acacias de frente al mar por cada pino que ya quedaba resguardado, pudo vencer a los médanos y fijarlos definitivamente, prosperando el bosque que estábamos visitando. Después de todas las penurias que don Carlos le hiciera vivir a su familia, se divorció y se instaló con su nueva mujer, Emilia Luder, en forma permanente en la villa. En 1940, todo el dinero que don Carlos había retirado de la casa Hessel para la forestación de las dunas llegó a su fin. Por lo tanto, tenía que hacer algo para sostenerse. Y fue así como construyó una pequeña casa frente al mar con el fin de alquilarla durante el verano, prosiguiendo con esa actividad muy cuidadosamente. Al principio el poblado se llamó Villa Silvio Hessel, en honor a su padre, quien, tal como él, buscaba un modo de vida lo más natural posible, por lo que inicialmente el lugar fuera un centro de naturistas y veganos, y en los años 60 uno de los centros de la movida hippie en Argentina. Pero ya en los 70, y muy especialmente tras el fallecimiento de don Carlos en 1979, el loteo avanzó rápidamente, quedando así convertido en balneario el bosque iniciado para la extracción de madera. Luego vino todo lo demás, hasta llegar a ser una de las principales ciudades veraniegas de la Argentina. Los días siguientes volvió a brillar el sol, y tratamos de descansar y despejarnos de todo. Sin embargo, tratándose de 1989, año electoral, además de las campañas que se hacían por todas partes, incluso por la playa, todo el mundo hablaba sobre la crisis por la cual estaba atravesando el país. El presidente del momento era Raúl Alfonsín, y económicamente las cosas no le estaban saliendo bien. y sumado a ese malestar, el día 23 se produjo el copamiento al regimiento de La Tablada por parte del movimiento Todos por la Patria, al mando de Gorriarán Merlo y otros exmilitantes del Ejército Revolucionario del Pueblo, que dejó como saldo varios guerrilleros muertos al margen de los militares y policías. Y ese hecho confuso, por las mil y una versiones que circulaban, caldeó los ánimos de los veraneantes, convirtiéndose en el tema en todos los ámbitos, lo que no nos permitió desenchufarnos de la realidad, siquiera por un corto tiempo. Mientras tanto, mis hijos, ajenos a todo tipo de cuestiones político-económicas, se habían hecho de un grupo de amigos del verano, que fueron invitados a los improvisados festejos del cumpleaños número 12 de Fernanda el domingo 29 de enero. No era la primera vez que ella cumplía años fuera de casa, pero era su destino por haber nacido en el mes en que mayor cantidad de argentinos tomamos las vacaciones. Y aunque exhaustos, volvimos todos felices, los chicos por haber disfrutado del mar y nosotros por haber compartido con ellos momentos muy bonitos. Bueno, hoy es 30 de enero, mi hija ayer cumplió unos cuantos años más, pero antes de ayer, el 28 de enero, Martín cumplió sus 34 años. Así que, bueno, seguimos haciendo festejos a veces fuera de Buenos Aires con ellos, porque, bueno, es un mes complicado para que festejarlo dentro de Buenos Aires. Para cerrar esta parte del programa, vamos a escuchar un tema de Carlos Barosella. Carlos Barosella fue un enamorado de Villa Gesell, escribió muchos temas, entre ellos el que ahora vamos a escuchar, Villa Dormida.
Tardes azules de la villa, paisaje de mi corazón, lluvia de estrellas la noche, y en el aire flotando una canción. Paisaje tierno de mi villa azul, viento en los pinos y rumor de mar, y por las tardes cuando cae la luz, un rojo incendio detrás del pinar. Villa dormida, tus caminos van subiendo como sube una canción. De tu mar hasta la orilla de mi corazón. Villa dormida, tus caminos viendo cómo sube una canción desde la orilla tibia de tu mar hasta la orilla de mi corazón.
Y hoy en Anecdotario continuamos leyendo los textos que nos ha dejado Ampelio Liberali, en este caso extraídos del libro Maipú 555, Anécdotas de un periodista, el libro de Ampelio Liberali, editorial de Los Cuatro Vientos, Buenos Aires, noviembre de 2024, página 23. Y dice así: Carlos A. Taquini, para quienes no lo conocieron, fue el emblemático relator del noticioso de Radio El Mundo desde 1935 hasta 1962. Hubo un paréntesis en su labor ante el micrófono por razones o pretextos políticos, pero continuó perteneciendo al elenco del noticioso. Reanudó su tarea después de 1955, y en la memoria de muchos de sus oyentes, permanece aquella frase que anunció la entrada de los Estados Unidos en una Segunda Guerra Mundial, cuando en el panorama de la noche, con esa voz cálida, persuasiva, distinta, expresó: ahora sí, esta guerra es mundial. Y recordó los días nefastos cuando los dictadores de Europa se repartían el botín. Taquini fue el maestro, el símbolo de la noticia que llegaba al alma de los oyentes. Su caudal humano superaba aún sus méritos de periodista y de relator. En los últimos años, su vida se desarrollaba en un breve espacio geográfico, de las dos cuadras que separaban y unían sus dos amores: Maipú 741, su hogar y el de su familia, y Maipú 555, su casa, la de los amigos, Radio El Mundo. Ese camino, que recorría varias veces por día, y aunque era un hombre de proyecciones gigantescas, se sentía feliz con un café, un whisky, un cigarrillo y un amigo, sobre todo un amigo. En la mesa de café era el más ameno, el más ingenioso, el más talentoso. Su anecdotario era interminable y su charla culminaba siempre con un toque de humor.
Segunda parte del programa, que hemos titulado Tres artistas para una obra, contamos con la presencia de Jimena Vilches, María Marta Giorgi y Bea Mornau. Estas personas tienen la particularidad de participar en forma activa en cada obra pictórica. Así que bueno, vamos a conversar con ellas para que expliquen a la audiencia en qué consiste su trabajo. Buenas tardes, ¿cómo están?
Buenas tardes. Hola,
¿cómo te va?
Gracias por la invitación.
Sí, no, muy, muy interesante lo que me han contado, lo que he visto por Instagram. Y bueno, quería que los oyentes pudieran conocer con más detalles las actividades que ustedes realizan.
Bueno, antes que nada nos gustaría contar un poquito cómo surgió nuestro grupo de arte. Nosotros nos conocemos hace muchos años en los circuitos del arte, que coincidíamos, y bueno, vivimos relativamente cerca, y hace unos años decidimos que podía ser interesante trabajar juntas, pero queríamos que este trabajo tuviese una vuelta diferente y novedosa, y ahí fue donde empezamos a ejercitarnos en lo que hoy hacemos, que es trabajar las tres conjuntamente en una misma obra. Las tres tenemos lenguajes pictóricos diferentes, las tres manejamos técnicas diferentes y plasmamos eso en un solo trabajo. Es decir, que cada obra es la suma de nuestras tres imágenes pictóricas, de nuestros lenguajes. Bueno, ahora le cedo la palabra a una de las chicas.
Nuestro grupo se llama Punto de Vista. Para quienes quieren ver la obra en Instagram, estamos como puntodevista.arte. Y realmente es el punto de vista de cada uno volcada en la tela, sin la interrupción y sin el análisis de las demás. Cada una toma la tela, trabaja y después la pasa a la siguiente. Entonces comienza Bea, hace manchas acuareladas con distintas técnicas que ella ahora te puede explicar. Después toma Jimena, que se especializa en el arte textil. Y después estoy yo, que soy una pintora más figurativa, entonces le agrego personas en distintas actitudes, o volando, o levitando, o por ahí caminando. Tenemos distintas series y en cada una, bueno, hay un tipo de personaje.
¿Y siempre el mismo orden?
Sí.
Le encontramos la forma óptima a ese orden.
Igual me parece que las chicas contaron bien cómo trabajamos, pero está bueno resaltar que en el mundo de las artes visuales no es muy común que se dé esto, porque no. El desafío justamente frente al lienzo o frente al soporte, el artista visual suele ser muy individualista por una cuestión obvia, ¿no?, de expresar lo que me pasa a mí, y uno abarca el espacio y cómo sé yo, cómo hago para... Es difícil intervenir entre varios una obra. Y bueno, esta práctica que empezamos resultó que las primeras personas que los vieron, wow, y bueno, y nos animamos, y el desafío, nos dimos cuenta que iba encontrando ese camino de construcción de obra, ¿no? Que eso es lo interesante, porque podés hacerlo y, bueno, no siempre puede resultar una obra, digamos, ¿no? Hay que tener en cuenta algunas cuestiones que se tienen que dar y que se dieron, y creo que se dieron por la experiencia, justamente, por el recorrido previo que tenía cada una individualmente, ¿no? Y también lo interesante fue que tuvimos claro que la idea no era modificarnos en pos de esa obra, o sea, que María Marta haga algo que no se sintiera cómoda, que no era por donde ella venía caminando, que tratara de ser genuina y ser ella en la obra. Bea también y yo también. Y bueno, y para nuestra sorpresa, resultó y fue viable.
Qué bueno. Entonces, a ver, vamos a ir por partes, como si estuvieran armando la obra.
Sí.
Primero empezás vos, Bea.
Sí.
A ver.
Primero, hay un trabajo anterior al mío, es que nosotros trabajamos, después vas a entender cuando Jimena cuente cómo trabaja ella, que necesitamos trabajar en un soporte que sea blando, es decir, no podemos trabajar sobre una tela que ya está en bastidor. Entonces, la primera parte de nuestro trabajo es conseguir telas que siempre son diferentes, que se adapten y que tengan las propiedades para que cada una con su estilo y su forma de trabajar esta tela sea lo más dúctil posible.
Suelen ser de materiales naturales, algodones, linos.
Bien. Entonces, primero empieza con la búsqueda de esa tela, que a veces elegimos distintos grosores, distintas transparencias y a veces que sean soportes de color natural o a veces teñidos. Después, bueno, como decíamos...
¿Dónde las consiguen esas telas?
Vamos a casas, fábricas de telas, casas de venta de telas.
De género.
Claro. Sí, de género, sí. Textiles para decoración o para...
sí, una investigación que hacemos, la que nosotras sentimos que, sí, que puede ir.
Bien. Y bueno, yo recibo la tela y bueno, tengo como la responsabilidad, no sé decir, el desafío, más que la responsabilidad, de la tela en blanco. Trato de manejarme con muchísima libertad, sin la presión de que las chicas después puedan encontrar su camino, sino con la confianza que ellas van a encontrar en lo que yo pongo un camino para seguir. A mí me gustan, soy muy colorista, y me gusta trabajar con aguadas, como decía antes María Marta. Hago colores muy diluidos y los voy derramando sobre la tela, y azarosamente el agua y los pigmentos van formando mezclas que son sorpresa hasta para mí. A veces el resultado es mejor que el otro, pero como somos tres, justamente alguna le encuentra la vuelta. Después me gusta mucho hacer papel hecho a mano a partir de fibras vegetales. Entonces hago papeles que después le doy a Jimena para que ella los adhiera a la obra y los incluya. Y después también me gustan los tintes naturales. Entonces muchas veces las telas las compramos crudas para que yo pueda trabajar con esos tintes naturales y teñir las telas. Así que bueno, esa es más o menos la parte que yo, digamos, trabajo todo lo que es el fondo, ¿no?
¿Y hay algún color predominante en tus obras?
Tenemos series. La primera serie que nosotros hicimos se llamó Zona de Riesgo y eran colores muy fuertes, bastante saturados. Trabajábamos mucho los azules, los verdes. Después nos orientamos a algunos colores del tipo borravino, colores tierras. Y después fue aplacándose el color en pos de otras técnicas. Yo empecé a investigar técnicas japonesas que me dieron unos colores más neutros. Y bueno, va como cambiando según la serie.
¿Siempre con acuarelas?
En realidad con pinturas aguadas, que no son precisamente acuarelas, y a veces con estos tintes naturales, que pueden ser tintes a partir de plantas o de flores. Son tintes que voy, hace 5 años tengo una heladera en casa llena de pulpa de papel vegetal y de tintes, porque son maravillosos, la verdad que son maravillosos.
Mira, y ahora tu parte entonces, Jimena.
Bueno, después de todo lo que contó Bea, que hace ella cuando tiene el lienzo y está con ese desafío del lienzo blanco, mi desafío es que lo recibo de Bea y yo ya 1 o 2 días antes, Jime, ¿vas a estar? ¿Te llevo las telas? Y yo ya voy preparando mi corazón para recibir lo que Bea plasmó en esas telas, abierta a que por ahí a veces uno previamente se habló medidas, depende de la serie. A veces cambiamos, como tenemos 3 series ya, hemos decidido cambiar siempre algo para que no sea hacer lo mismo y repetirnos, ¿no? De repente el tamaño, los colores, la técnica, el lienzo, el soporte. Bueno, en esos casos yo más o menos ya sé por dónde viene la temática y digo, bueno, trato de romper con lo que me imaginé para estar predispuesta a trabajar con la realidad y con lo que viene, ¿no? Y me parece que ese es el desafío más inspirador y más profundo, que es poder construir desde lo que el otro es y desde lo que el otro plasmó y puso ahí, ¿no? Así que me encuentro con esas manchas, con esos fondos que hizo Bea, y yo en este caso puntual, en punto de vista, desarrollo toda la parte textil, collage textil, o sea, con distintos géneros, distintas formas, que se las voy dando de acuerdo a eso que vi. O sea, cuando recibo, tengo 2 o 3 días que como que voy procesando esas manchas, esas imágenes que se me aparecen, voy construyendo algo en mi cabeza y después empiezo a seleccionar géneros, que tengo muchísimos, tengo bolsones llenos de distintos tipos de géneros, grosores, transparentes, tejidos, con textura, sin textura, lienzos, más sintéticos, y voy probando y voy dándole forma, ¿no? Y voy creando espacios de acuerdo a lo que a mí se me fue representando, lo que me fui imaginando, lo que fui construyendo. Y en ese construir con géneros también empiezo a buscar técnicas, que a veces es cosido a mano, a veces es a máquina, a veces he bordado. Y bueno, esa es la parte mía que voy poniendo en la obra. Y también incorporé cerámica porque hice varias técnicas. Una de las que hice últimamente, hice 6 años de cerámica y en esos años mientras trabajaba con las chicas, me inspiré para incorporar cerámica a las obras. Así que bueno, ahí voy viendo lo que quiero y lo que siento y voy construyendo.
Y hasta ahí no está en bastidor la tela.
No, está por suelta. Eso que les explicaba ya, porque si yo decido, por ejemplo, pasar máquina, imposible.
Claro.
Y como, por lo menos en esto ya en lo personal, por eso yo decía que no se puede quitar lo personal del grupo, porque fue respetar lo que sentíamos, ¿no? La obra no es que nosotras nos modificamos para hacer esta obra, sino que siendo como somos y lo que somos, construimos la obra. Entonces, a mí me iba mucho el tema de lo libre. Yo construyo sobre lo libre, ¿no? Me inspiro, así hago mi obra, toda mi obra individual también. No es que hago un boceto y lo copio, sino que siempre es construcción sobre lo que siento, las emociones. Y bueno, por eso necesito abrirme a lo que viene de Bea. Y por eso digo que es un trabajo profundo esto y un desafío, porque la obra nos lleva a correr egos, a estar abiertas, que de repente venga un color que a mí por ahí no me pareció o me cueste, y después, bueno, es trabajarlo y es encontrarle la vuelta, lo mismo que ella cuando decidimos cambiar algún soporte o alguna técnica, y ella tiene que pensar sus colores o cómo lo va a hacer. Y después María Marta cuando recibe, que de mi taller, en general, damos esta vuelta, ¿no? De mi taller ya con una estructura que le doy a través de los géneros, lo textil y a veces cerámica, pasa
a mi taller.
A lo de María Marta.
Antes de que siga María Marta, ¿cómo es el tema de la cerámica? ¿Qué son? ¿Como pedacitos de cerámica?
Bueno, dependiendo un poco, cuando me inspira o me surge esto de incorporar, que no era muy habitual la cerámica, es muy difícil en realidad, era un desafío. Soy media que me gusta encontrarle la vuelta a algo distinto. Empecé con cosas chiquitas y en general tampoco me pude ir mucho porque la cerámica se rompe y el traslado.
Tiene peso.
Claro, y tiene un peso. Entonces, hay una limitación en incorporar cerámica dentro de un lienzo y un soporte que se va a ver bidimensional, que se va a colgar, ¿no? Entonces, eso no lo puedo obviar porque es la realidad. Pero dentro de eso he hecho piezas chiquitas y también alguna que me jugué un poco más grande con texturas, otras más chiquititas con más esmaltado, tienen sus procesos de horneado. La cerámica es una disciplina muy interesante, compleja, lleva su tiempo. Así que más o menos por donde vengo viendo que vienen los tamaños y por donde viene que vas a trabajar, Bea, que nos comparte algo de lo que se inspiró y está haciendo, yo voy haciendo mi parte de cerámica para que puedo imaginar que puede sumar.
¿Y le das forma a las telas? Es decir, ¿aparece algún elemento particular o son formas geométricas?
Yo no tuve una etapa muy cortita figurativa y me di cuenta enseguida que lo figurativo no me atrapa tanto, entonces soy más abstracta. En mi cabeza, por supuesto, que esas imágenes, esas figuras o eso que yo recorto y le voy dando forma, quizás para alguien que el espectador lo mira y bueno, no es una forma clara y da para que también es lo interesante, lo abstracto, por eso a mí me gusta, para que el otro lo termine de imaginar y componer. Pero en mi cabeza generalmente hay una idea, ¿no? Y mi idea siempre es romper esa idea. Esa si, por ejemplo, yo estoy pensando en un círculo o en una rueda y no voy a hacer la rueda, porque es lo obvio y es lo figurativo que a mí no me atrapa tanto. Pero en mi cabeza esas formas que le fui dando tienen, yo las voy componiendo de alguna manera, me inspiro siempre en la realidad, ¿no? En las imágenes de la vida y las transformo en otras cosas no tan obvias y después el espectador las vuelve a transformar en algo que uno...
Y yo, wow. Al estilo lacaniano, ¿no?
Como y claro.
Que, yo estoy segura de lo que digo, pero no estoy segura nunca de lo que
del
escucha,
otro,
del otro.
Exactamente.
De lo que entendió.
De lo que interpreta.
Claro.
Es que el otro termina de componer para mí, el espectador termina de hacer la obra.
Claro. Lo que significa para cada uno cada obra.
Totalmente.
¿Te llega o no te llega? O te
tal
llega
cual.
De diferente manera.
Exactamente.
Las emociones personales.
Bueno, María Marta.
Bueno, recibo
el cierre.
Claro. Recibo yo las obras, las telas, con la intervención de Bea, con sus manchas, y Jime con sus telas y las puntadas. Entonces, bueno, a veces trabajamos telas de 2 metros y pico, o telas más chicas de 60 por ahí de alto. Entonces, bueno, cuando son grandes las estiro en el piso y me quedo mirando y las giro, porque ninguna de las dos me define cómo se mira la tela.
Ah, claro.
No, nadie interviene en nada. Entonces, bueno, las miro, las giro y a veces veo como una mancha muy etérea, muy aireada. Imagino personas como en un salto, casi como volando, como arrojándose al vacío. Y bueno, entonces dibujo, yo soy muy, tuve una enseñanza académica, ¿ves? Estudié con pintores, hice la carrera de Bellas Artes, y entonces la figura humana me fascina, toda mi obra es con figura humana. Entonces esas figuras humanas, por eso mujeres que saltan y sus ropas vuelan también junto con ellas, unas polleras así como muy volátiles, y pies descalzos, y son imágenes pequeñas porque no, la idea no es tampoco competir con la imagen ni de Jimena ni de Bea. Entonces son cuadros para acercarse. Vos ves, te acercás, ves, ah, mira esta puntada, mira este bordado, Jimena también incluye bordados.
Ah, mira.
Entonces mis figuras son algunas en acrílico, en la época esa que comenzamos con colores un poco más fuertes. Después recibí una vez unas telas que eran unos tonos crudos, el fondo, unas manchas con unos tonos muy suaves, como un color, como si fuera un rosado, un magenta muy suavecito, muy clarito. Jimena había intervenido como unas especies de cerámicas que parecían como unos corales. Y bueno, y ahí se me ocurrió trabajar con la sanguínea. La sanguínea es un lápiz que lo deben ubicar cuando ves los antiguos pintores, todos sus bocetos mayormente son hechos en sanguínea, que tiene justamente el color de la sangre. O de la terracota o del ladrillo. Uh-huh. Entonces, bueno, mis personajes ahí fueron dibujados y coloreados solamente con lápiz, ¿no?
¿Y cómo?
De color.
Claro, ¿cómo esto lo agregás sobre la tela?
La dibujo encima, la pinto encima.
Entonces las telas tienen que ser relativamente claras.
Mira, ahora estuvimos trabajando con un tono, un verde oliva, sí. Un tono como si fuera un verde...
Y el gris.
Sí, entonces yo la superficie sobre la que dibujo la puedo pintar de blanco primero para hacer un soporte claro y después toda la figura puedo marcarla perfectamente, puedo hacerle el diseño de la ropa, la cara, los rasgos de la persona, porque lo que hice fue imprimir un tono blanco para que me resalte la figura.
Bien. Bueno, yo he hecho algo parecido, tengo una historia medio también...
¿Te gusta pintar?
Semejante. De niña participé de varios concursos de manchas.
¡Ay,
empecé con témperas y luego seguí con óleos y espátula.
¡Qué lindo!
El que me enseñó a pintar con óleos y espátulas es Miguel Doval, que fue dibujante... cómico de Clarín hace añares, era sí. Muy amigo de mi papá, y él al margen de hacer los chistes, las tiras del diario, él era pintor aficionado, pintaba muy bien, y bueno, yo iba muchas veces con mi papá a la casa de él en Temperley, y él fue el que me enseñó a pintar con espátula y con óleos.
Qué lindo.
Me encantó porque...
Más libre, ¿no? La espátula.
Sí. Sí, porque además el óleo da una textura como muy, muy especial, que, sí. Cosa que podía resaltar. También a mí me gusta lo figurativo. Yo en casa tengo cuadros de Jorge Frasca, que es figurativo. Sí. Pero si bien he hecho algún retrato que otro en algún momento... Me gustan los paisajes. Normalmente pinto paisajes.
Qué lindo.
Pero después dejé. ¿Cuándo dejé? Cuando tenía 12 años.
Ah.
Porque mi padre viajó a Japón, trajo una cámara de fotos muy particular. Mi padre, además de periodista, era fotógrafo. Me enseñó a sacar fotos, a revelar fotos.
Ay, qué espectacular.
Y a partir de ahí, adiós pintura. Ahora fotografía.
Bueno, era otra creatividad.
Claro, claro. Otra cosa.
Otro tema, pero creativo siempre.
Podía hacer con las fotos lo que antes, como lo mío era figurativo.
Claro, plasmabas ahí.
Claro. Pero hace unos años atrás, y esto ahora que estoy con un poco más de tiempo, lo voy a continuar. Ya en casa tengo algún cuadro hecho así. ¿Qué he hecho? He hecho una pintura, pero con apliques de fotografía.
Ah, qué lindo.
Entonces, de pronto, pongo en el centro de la tela la fotografía, tengo una hecha de Puente del Inca en Mendoza, entonces tengo eso, y del resto del paisaje se lo continúas,
qué claro, bueno.
Está pintura. Pero yo sola, no.
Qué bueno.
Claro. No con experiencia.
Autodidacta.
Bueno, es lo más normal en realidad, que lo hagas sola. Claro. No es normal lo nuestro.
Claro, pero lo de ustedes me parece realmente muy interesante, sí, muy atractivo. Y además esta confluencia de justamente no dejar cada una su estilo.
Exacto.
No dejar,
sí,
justamente la
de
forma.
Ser una.
Claro.
Sí, yo creo que fue que es, sigue siendo un desafío enorme. Es el desafío, por un lado, de lo visual, ¿no? Del resultado de la obra, que nosotras como artistas visuales lo buscamos, lo vemos y es lo que nos interesa, ¿no? Pero también a nivel personal, ¿no? Esta cuestión que decía antes de poder corrernos, de cederle al otro, de escucharnos. Y los artistas normalmente, que el tema del ego son los en general todos son muy individualistas, por sí, una cuestión de que el que toca la guitarra está tocando la guitarra, el que actúa, actúa.
Claro,
y
nadie
que
quiere
pinta,
que le ponga un lápiz,
claro,
entonces, una marca, algo extra
es,
a su cuadro.
Es un desafío. Y en realidad el desafío, como frutilla al postre, sería que nosotras nos integramos en la diversidad, ¿no? Lograr, sí, estar las tres integradas y construir a partir de nuestras diferencias y de lo de los estilos diferentes, de las personas diferentes, o sea, construir en la riqueza de la diferencia, ¿no?
Claro, lo interesante es que no es solamente una diferencia de técnica.
No.
No.
Es ya,
claro,
de estilo,
de todo.
De todo, de filosofía tal vez.
Sí, 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 ¿no? Sí, sí, sí.
De punto de vista.
Claro.
Muy, muy buen punto de vista para tomarlo en cuenta. Y justamente después, como ustedes dicen, porque si bien lo tuyo es figurativo, ya el hecho de tener esas manchas o tener esas telas que tienen otra forma de verse, el que lo ve, lo termina.
Le termina, claro, le da ese sentido, termina, sí, la historia, le da su propio sentido a lo que ve.
Sí, eso es, sinceramente, sí, es muy interesante. Y bueno, a mí me parece no solamente verlo vía Instagram, sino que nos cuenten si hicieron exposiciones, dónde, cuándo, y si tienen previsto para este año alguna actividad por el estilo.
Sí, nuestra primera exposición fue en el Partido de Tigre, que es de donde somos, en la Casa de la Cultura Villa Carmen, que es un espacio
divino,
maravilloso, divino, y bellísimo. Después expusimos varias veces en el Museo Rayo de Vicente López, porque fuimos seleccionadas en el Salón Nacional de Arte Textil en dos oportunidades. Que me olvidé.
En el Museo de la Ciudad de San Fernando, también un espacio, sí, precioso,
muy
y
lindo,
casi que lo estrenábamos, porque estuvo una casona muy antigua con toda una historia en San Fernando que fue restaurada. Y que habremos sido, no sé si las primeras, segundas, por ahí, pocos que habían pasado por esa apertura nueva del lugar. Muy lindo el lugar, un espacio precioso.
Y el año pasado estuvimos en Bada.
En Bada.
¿Ubicás Bada?
No.
La feria de arte que se hace en la
rural.
Rural.
Ah, sí, sí.
Sí, todos
que es
los
directo
años.
De artista.
Enorme. Del artista al comprador, al público.
Sí, sí.
Que nos fue muy bien también, muy lindo. Bueno, en realidad en 2023, porque 24 acaba de terminar. Este año, no, el 23 estuvimos en Bada.
Sí.
Y si Dios quiere, tenemos pensado volver.
¿Este año?
Sí, sí, el 2025.
Bien.
Sí.
Bien. ¿Y otras actividades así durante este año que ya puedan divulgar, como para invitar a la gente a que...?
Estamos justamente con
en
toda
eso,
esa planificación.
Con la agenda, sí, estamos cerrando, sí, agenda, a ver
sí, sí, sí,
si hace exposiciones
de
este año.
Tenemos algunas puntas, todavía ninguna está confirmada, pero sí vamos a exponer, por supuesto.
Bueno, cuando tengan el dato,
la fecha
avisen,
y el espacio,
sí,
exacto,
podemos,
qué bueno, gracias,
divulgarlo para que la gente esté,
obvio,
al tanto. Porque de hecho, todas estas cosas, a veces, por más que tengan las páginas y demás, si uno,
sí,
no entra expresamente, no
te enteras.
Entera. Sí. Entonces, lo importante es divulgar todas las veces que se pueda para que tengan hablando en términos de los franceses, mucha merda.
Sí. Ay, gracias.
Esto tenía, para los oyentes que no lo saben, tiene que ver con que en tiempos A, desearle mucha merda a los actores en un teatro era porque la gente llegaba en carruaje.
Claro.
Al teatro y entonces,
arrastrando las pollitas,
claro.
No,
por los caballos.
Si había mucha, es porque había mucha
es
gente.
Es porque había mucha gente.
Si había mucha.
Entonces, por eso los franceses decían merda, merda cuando
qué
decían
genial.
Que iba alguien tenga mucho público en su
actividad.
Es verdad. De ahí viene ese deseo que algunos dicen, ah, pero ¿qué me estás diciendo?
No, pero es de ahí.
Es un buen deseo.
Exacto. Es un buen deseo. ¿Y alguna anécdota en particular que tengan?
Bueno, y bueno, la de Bada fue una anécdota. Tenemos varias, pero sí. Esa era como un desafío en cuanto a que uno en las ferias tenés un tiempo para armar.
Te dan el spam vacío.
Claro, y después vos tenés que estar todo pipí cucú divino cuando se hace la apertura, ya está. Se cerró la caja de herramientas, todo, y
no podés cambiar
hacer
nada.
Más nada. Entonces, por supuesto, contábamos con todo, te dan toda la información previamente,
sí, medidas.
Sí, muy bien, Bada. Y nosotros también. Somos muy muy meticulosas, muy detallistas, nos juntamos muchas veces.
Claro, que parezca un livingcito.
Claro.
Entonces, bueno, yo pongo un sillón, yo pongo una mesa.
Un baúl,
Bea
tenía claro. Un baúl.
Bea dijo,
bueno,
qué buena idea, porque ponemos los abrigos, las carteras, todo en el baúl. Cuando llegó el momento de bajar el baúl de la camioneta,
nos faltaban varios ayudantes que nos ayuden a levantar el baúl.
No,
y nos empezamos a reír, porque no nos quedaba otra, la situación era, pensemos de vuelta la próxima vez que decidimos traer, porque uno con la cabeza se imagina todo...
Sí.
Así, facilito, y después era subir todas las escaleras mecánicas, bajar todo.
El baúl.
Más la obra, más el baúl, más el silloncito. Más...
Era una mudanza, fue una mudanza, realmente, pero nos moríamos de risa entre nosotras y nos sacamos fotos, algunas impresentables, sí. Porque más que artistas visuales parecíamos de una empresa de mudanzas, ¿viste? Pero
¿de qué nos salvó, te acordás?
Bueno, sí, hubo
una alma caritativa.
Tuvimos un ángel de la guarda. Bueno, yo soy muy conversadora y enseguida empecé a hablar con uno de los expositores y veo que tenía una zorrita, que es
el carrito para levantar las cajas.
Y nosotras la mandábamos a ella, porque no sé por qué nos parecía que el expositor solo la había registrado a Bea.
Bueno, la cuestión es que le pido la zorrita, gracias a Dios no la prestó, porque ese baúl era imposible de mover. Ya en la casa de Jimena, que gracias a Dios el marido Jimena tiene una camioneta por su trabajo, así que podíamos hacer un solo viaje con todo. Ya lo que fue la logística
cargar.
Para cargar todo eso en la camioneta y después bajarlo.
Porque va toda la obra, todo tiene que ser era en un solo viaje.
Ay.
Nosotros estamos en el Partido de Tigre y Bada es en la rural.
Claro,
entonces,
en Palermo.
Cronometrando.
Claro,
horarios.
¿Y ese baúl quién lo tenía en la casa?
Yo, era mileniero. Y yo solo lo vi lo estético. Le digo, chicas, miren que queríamos armar un living. Entonces, hasta una alfombra.
Era un living.
Dos sillones, una alfombra y el baúl. Pero claro, yo lo tengo en mi casa hace años, al lado de la chimenea, es el liniero.
Y es más, cuando nos lo mostró, de lejos las
dijimos,
divino, pero nadie lo levantó.
Queríamos que la ambientación fuera cálida.
Claro.
La obra va toda colgada, pero no te puede quedar como un espacio vacío.
Claro.
Pero
claro.
Valió la pena porque el stand era divino.
Sí, quedó
que
muy
sé.
Lindo. Pero la anécdota fue que nos mirábamos, nos cruzábamos, ¿viste? ¿A quién se le ocurrió la idea del baúl? Decíamos, tiene que ser de, ¿cómo se llaman las obras de teatro? Escenográfico. Porque,
próxima, de cartoncito.
Por favor. No, tremendo, sí. Tremendo.
¿Y este año qué tienes pensado?
Y tenemos que pensarlo bien.
Reevaluar todo.
Vamos a pesar todo antes.
Exacto. Y sí, en que sean cosas más livianas para nosotras, que podamos subir, bajar.
Sí.
Igual ahí sabemos que hay un servicio que uno puede como alquilar alguna cosa que necesite para decorar y que no esté tan frío.
Te ofrecen de todo.
Así que por ahí sea una opción para darle un toque lindo y cálido, ¿no? Porque la idea es esa, ¿no?
Sí, pero... Sí,
claro, no. Decíamos al gimnasio
agotador.
Todo el año para el Bada del 2025.
Pero igual en todas las muestras, en muchas, los museos tienen montajistas.
Sí.
O sea que entregamos la obra y la obra es colgada.
Van marcada previamente nuestra obra, salvo algunos lienzos grandes que por ahí van sueltos y se cuelgan, se montan desde como una varilla, que tensa arriba para que caiga como un telón bien planito.
Claro, pero ustedes dicen que lo enmarcan o lo ponen en bastidor.
Cuando terminamos algunos se embastan y otros se enmarcan.
¿Y se le pone vidrio o se deja?
No, sin vidrio.
Sin vidrio porque hay,
Hay texturas.
Sí, más bordados.
Tenemos una obra que consta de 6 telas superpuestas que se llama deconstrucción. Entonces, porque queríamos mostrar un poco de este proceso y en esa obra lo pudimos plasmar. La primera tela, que es la que está última en realidad, tiene mis manchas.
Y va contra la pared.
Las sucesivas telas cada vez son más finas. Ahí no sabes lo que fue elegir las telas para encontrar telas que fuesen bien, pero cada vez su gramaje fuese más liviano y más traslúcido.
Entonces, para que se vaya viendo las capas que están atrás cuando está colgado.
Cuando vos tenés las 6 telas, es como conforman
un fin,
la obra.
Claro, era un fin. Nosotras hicimos eso con el fin de un poco educativo también, en el sentido de mostrar esto que te contamos a vos de cómo trabajamos, pero visualmente, ¿no? Desarmado, un trabajo desglosado. Íbamos a hacer una muestra que después, se cambiaron algunas fechas, que el espacio era muy grande y daba para incorporar esta obra, que es requete interesante, porque permite eso, ¿no? Ver cómo, en distintas capas, cómo fue el proceso, cómo fue pasando. Porque la obra en realidad es una, el lienzo es uno, pero hicimos 4 para mostrar cada etapa de la obra.
¿Y ustedes enseñan estas técnicas, hacen docencia con esta actividad?
Yo soy docente. Yo tengo taller en Don Torcuato ya hace 34 años.
Ah, bueno.
Sí, no... O sea, yo lo que hago con los alumnos, tomo lo que ellos quieren venir a expresar y depende de cómo es sus inquietudes y sus expectativas, enseño diferentes técnicas. No precisamente esta, porque esta es la que nos caracteriza a nosotros. María Marta también ha sido docente muchísimos años.
Sí, yo fui
años.
Hasta el año pasado profesora de arte en un colegio secundario. Y como tengo posgrado en arte terapia, incluía bastante las técnicas de arte terapia para los chicos, para que fuera más estimulante y una manera de canalizar las emociones de ellos.
Mira, sí Martín, por ejemplo, le encanta pintar.
Claro.
En casa lo hace cuando
está terapéutico.
Está, claro, algo libre, no tiene alguien que lo guíe.
Es que la arte terapia justamente no es una búsqueda de lo estético, es la búsqueda de expresar lo que tenés adentro, la emoción, cómo te sentís ese día. Entonces, por ejemplo, trabajé en el hospital oncológico de San Isidro para niños. Uh-huh. Entonces había nenitos que llegaban muy enojados, entonces usas arcillas para golpear mucho ese día. Golpeemos. Otros que están por ahí más cansaditos, más débiles, usas técnicas que son más fáciles, o una acuarela, o una masa que sea suavecita, o un acrílico, una témpera.
Claro. Es decir, dependiendo del estado de ánimo de cada uno.
Sí. La búsqueda de la expresión.
El arte es una terapia. Yo siempre cuando me dedicaba a esto y uno charlaba con amigos o con alguien, decía, amigas, decía, siempre lo recomendaba. Y yo decía, no importa, no es la parte profesional. Hacer lo que sea artístico es canalizar uno las vivencias que uno va teniendo en el día a día, en la vida, en algo.
Exactamente.
Entonces siempre es bueno, porque a veces si no nos queda todo eso adentro, ¿no? Y ayuda, ayuda. No es que te va a salvar la vida, porque todos atravesamos la vida misma, ¿no? Con todo lo bueno y lo malo, pero esos procesos, si uno hace arte, música, tocar un instrumento, cantar, bailar, actuar, pintar, cualquiera de esas expresiones te ayuda a canalizar esas vivencias personales, ¿no?
Bien.
Sí.
Bueno, no sé si quieren contar o comentar algo que no hemos tratado, porque ya estamos sobre el fin del programa, pero quiero que...
Que tenemos el Instagram, que nos sigan, que ahí siempre anunciamos las muestras.
Sí, con anticipación.
Exacto.
Es puntodevista.arte.
Bien.
punto de vista, punto arte, exactamente.
Sí. Bueno, y agradecerte mucho, María María, el espacio. María,
sí. No, al contrario, gracias por venir, porque, bueno, era algo que teníamos pendiente. Esto ya lo teníamos pensado, programado el año pasado, y una tormenta terrible nos impidió encontrarnos. Así que yo vivo en Congreso y hasta la calle donde vivo estaba inundada de pared.
Era un desastre.
No se podía salir, así que tuve que llamar a la radio para que pasaran un programa ya emitido.
Claro,
porque
no se podía.
Y después
coincidió justo.
Se nos complicó porque lógicamente todos tenemos muchas actividades y era difícil encontrarlas a las tres juntas.
Sí, también coincidir es un tema. Sí, es un tema.
Bueno, entonces nos vamos a despedir en este momento con una canción que ellas han elegido, porque realmente es bastante interesante por la alegría que implica, que es Viva la Vida, de Christopher Martin, Guy Rupert Bettiman, Jonathan Mark Buckland y William Champion, por Coldplay. I used to own.
Y así nos despedimos, hasta la próxima semana.